La historia hay que sentirla, vivirla, y si les gusta el cine, les gusta la televisión, la historia cuando se la ve uno así como una fotografía que va pasando, pero con la profundidad que tiene esa fotografía histórica, la van a sentir, no me cabe la menor duda. El contexto de la Batalla de Salta es el contexto de la epopeya belgraniana, de la gran gesta belgraniana. Nos vamos a ubicar primero en el conductor de esa batalla, Manuel Belgrano. Manuel Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, para ser más claro. Era hijo de una familia porteña, de una importante familia porteña, comerciante, empresaria, vivía en el... por eso es porteño. La palabra porteño viene de puerto, de estar ubicado en el puerto. Ustedes saben que en Valparaíso, en Chile, también se le dice porteño a los que nacen en Valparaíso, porque es el puerto que abre Chile al Pacífico. Bueno, Buenos Aires era el puerto que a través del Río de la Plata, ese enorme río que es un mar, se abría al comercio mundial. Belgrano nace ahí en esa familia, en Buenos Aires, es decir, su ambiente yo diría que es diametralmente distinto al ambiente de nuestro norte en esa época. Nuestra Salta era el eje geocultural y geopolítico de un gran puente que unía el Río de la Plata con el Alto Perú, con la actual Bolivia, donde estaba el Cerro Rico de Potosí, que era la veta argentífera más importante del planeta Tierra. Con eso se alimentaba el Imperio Español, con el Potosí. Era un puente, no era una región fronteriza como es ahora. En ese tiempo era un puente por la cual se pasaba, se iba y se volvía. Por eso era tan importante esta región. Y los salteños de entonces, los jujeños, los catamarqueños, los tucumanos, los tarijeños mismos, los oranenses y los tartagalenses de aquellos tiempos, se sentían andinos, se sentían más cercanos al Perú que al Río de la Plata. Y por eso digo que eran dos ambientes diametralmente opuestos. Pero este Manuel Belgrano era un hombre realmente, para su tiempo, un hombre de una cultura que se la hizo con educación. Su familia lo mandó a Europa, a España, a educarse en las mejores universidades. Él se educó como abogado, fundamentalmente, pero también economista. Porque Belgrano fue, yo creo, el primer economista que tuvo el país. Tenía una formación en la fisiocracia, en todo lo que era de aquel tiempo la economía, muy importante. Y después también fue un gran periodista porque comprendió el papel del periodismo, el papel comunicativo del periodismo. Yo le diría que la Revolución de Mayo, de los dos mayos, del mayo de Chuquisaca y el mayo de Buenos Aires, tuvieron fundamentalmente por eje a los periodistas. Pero los periodistas, que eran los comunicadores de aquel tiempo fundamental de la Revolución, eran hombres con una formación jurídica, económica, muy importante. Basta leer, yo tengo toda la Gaceta de Buenos Aires aquí en mi casa, que la fui comprando de a poco, y las noticias son realmente muy bien informadas y con mucha fundamentación de proyección de la noticia en ese tiempo. Bueno, ese Belgrano que se educa en Europa, y se educa en España, y este dato ténganlo en cuenta porque en la Batalla de Salta hay un hecho fundamental en relación a eso. Bueno, Belgrano es de los hombres que está en las invasiones inglesas, está en la Revolución de Mayo, es decir, tiene una participación muy fuerte, y como sabían que era un hombre de una gran abnegación, de una gran entrega, fue el primero que avanzó sobre el Paraguay, le fue mal, y eso es para estudiarlo otra vez, puede ser una columna también ese tema, no vamos a agotar todo hoy, pero sí les digo que cuando él tiene la visión de la unidad, de la búsqueda de la unidad nacional a través de un símbolo, la bandera. Y por eso un 27 de febrero, que le habían encomendado tener una guarnición ahí en lo que es Rosario actualmente, uh-huh. Rosario de la Santa Fe, ahí levanta por primera vez un 27 de febrero de 1812, levanta por primera vez el pabellón nacional, que es prohibido desde Buenos Aires. Rivadavia prohíbe que se levante el pabellón nacional.
Sí.
Y aquí nos vamos acercando al contexto que tiene la batalla de Salta. ¿Por qué? Porque en el fuerte de Buenos Aires, en el centro del poder de Buenos Aires, a pesar de la Revolución de Mayo y que habían pasado algunos años, todavía la bandera española flameaba en el fuerte. Y ustedes me dirán, ¿cómo puede ser? Es que cuando se produce la Revolución de Mayo, se jura por el rey cautivo, por Fernando VII, el rey borbónico que está cautivo de Napoleón Bonaparte.
Uh-huh.
Eso significa que la revolución no era todavía revolución. Significa que era un movimiento de tratar de reformar algunas cosas, pero no era un movimiento de independencia y libertad todavía. Se produce ese movimiento de libertad y de independencia recién en 1813, después de un golpe militar que encabeza justamente el general José de San Martín, que recién venía de España,
claro,
y era un coronel, un 8 de octubre. Y ahí se produce la asamblea del año 13, que es la primera asamblea que se fundamenta en la soberanía popular, que es la clave de la independencia, de la guerra de la independencia.
A ver, un pequeño punto. Es decir, hasta esta fecha todavía la independencia como la conocemos hoy no estaba planteada efectivamente, consolidada, sino que había...
No estaba planteada.
Uh-huh. Había como una intención o para en algún sector, mientras que otros estaban un tanto más ahí timoratos.
Había un sector que prefería permanecer con España, con el rey, que no era precisamente timorato, eran realmente de mucho fuste, y la prueba está que la guerra de independencia duró casi 15 años.
Claro.
O sea,
razón.
Que de timorato tenían poco, ellos
Tiene
querían seguir con el rey.
Uh-huh.
Otro sector quería la libertad, y otro quería una cosa así, con España, pero con cierta libertad y autonomía.
Ajá.
Esto se fue definiendo en los hechos, en las circunstancias, se fue definiendo cuando el mismo rey borbónico, que para mí es el gran, voy a utilizar una palabra muy salteña, ¿no?
A ver.
El gran opa, porque no se da cuenta de lo que está pasando y cree que él puede seguir siendo el rey absoluto,
claro,
que era cuando lo metieron preso por ser un timorato él con Napoleón Bonaparte.
Claro.
Él define a los americanos de que no pueden seguir con un rey de esta característica. Y entonces esa asamblea del año 13, que no declara la independencia, pero sí, por ejemplo, nace el himno nacional, que ya, al tener un himno, una canción patria, ya está definiendo un proceso de independencia. Se producen una serie de medidas, la libertad de vientres,
sí,
la libertad a los esclavos, que eso produce una gran bronca en el Brasil, que era un país esclavista en ese momento.
Uh-huh.
Porque los esclavos de Brasil se vienen para acá para liberarse,
claro,
de ellos, de la esclavitud. Y así un montón de medidas, la supresión de los títulos de nobleza, un montón de medidas hace la Asamblea del año 13, que va a tener un primer acto fundamental en Salta. Y este acto no ha sido suficientemente valorado a lo largo de la historia argentina.
Mire usted.
¿Cuál es?
¿Cuál es?
Cuando el ejército de Belgrano, después de triunfar en la tumultuosa, y yo diría milagrosa victoria de Tucumán, cruza el río Pasaje, actual Juramento,
uh-huh,
y desde el otro lado del río, cuando ya se había cambiado en la asamblea del año 13 el juramento que se hacían las fuerzas leales al gobierno, un juramento que ya no era por Fernando VII, por el rey cautivo, deciden jurar a la asamblea del año 13. Es decir, el ejército al mando de Belgrano decide jurar por la soberanía popular y de alguna manera ya por la independencia.
Claro.
Y ahí está la bandera nacional de vuelta, la bandera que hizo en el río Paraná, Belgrano, guarecido por la batería Libertad e Independencia, y cuando en Jujuy también se jura un 25 de mayo, ahí en el río Pasaje también está testigo de este juramento de lealtad de un ejército al imperio de la ley, al Estado de Derecho. Fíjense qué símbolo para toda la historia argentina que un ejército jure por la libertad, la independencia, el imperio de la ley, el Estado de Derecho y por la por una posible constitución, claro, que se presente un proyecto en esa asamblea. Esto es fundamental. Es más importante todavía que, como dijo Colmenares, que era un muy buen historiador salteño y argentino, él dijo que la bandera nacional nació allí, en el río Pasaje o Juramento. Y hay muchos salteños que defienden esa posición. Bien. Yo creo que la bandera nacional fue un proceso social y simbólico que se fue dando en el Paraná, se fue dando en Jujuy, se fue dando en Salta y va a terminar en Tucumán, reconocida la bandera nacional cuando se declara la independencia. Pero es más importante el juramento de lealtad del ejército a la ley, al imperio de la ley, no al rey absoluto.
Claro.
Bueno, con esa bandera que está de testigo y que cada uno de los soldados pasa a besar la espada de San Martín que la pone abajo de Belgrano, que la pone abajo de la bandera, van hacia Salta, van hacia el gran triunfo de Belgrano, la batalla triunfal más importante de la historia suramericana en nuestro territorio, que fue la batalla de Salta, donde combatieron salteños, jujeños, catamarqueños, tucumanos, tarijeños, altoperuanos, porteños, cordobeses, pero que se hizo en esa ciudad simbólica que no nació como frontera, sino como puente con dos regiones importantes de nuestra América. Entonces, bien, fíjense la importancia de esa batalla, que tiene otras características. La otra característica es que Belgrano escucha a los paisanos, escucha a los hombres de la tierra que le dicen: usted tiene para entrar al Valle del Lerma y combatirlo a Pío Tristán, que está esperándolo en el portezuelo, una quebrada que se llama la Quebrada de Chachapoyas. Le dice esto Apolinario Chocolates Arabia, un mestizo, un hombre que tenía por padre a un gran militar español y por madre a una aborigen. Ese mestizo lo guía a Belgrano al triunfo, porque Belgrano pasa por la Quebrada de Chachapoyas, que era muy difícil entrar, y pasa con todo el ejército, y pasa con los cañones, y fabrican algunos carruajes especiales para poder andar en la altura con los cañones. Cuando llega un 18, un día como hoy, a Castañares, donde se instala el ejército, Tristán, que estaba en Salta y estaba en una casa de alto y podía ver hasta la zona donde estaba el ejército patrio, le dice un oficial, le dice: general, al general español,
sí,
los patriotas están a nuestra espalda. Y entonces Tristán dice: pero tendrían que ser como pájaros para haber entrado por ahí. Agarra el catalejo y se da cuenta que sí, que están atrás. El ejército del norte había sido una bandada de pájaros que entró por los montes, cerros de la Quebrada de Chachapoya, se instaló en el Valle del Lerma dispuesto al triunfo. Esto les voy a explicar después por qué le pongo tanto énfasis a lo que dijo Tristán, que había estudiado con Belgrano en España, eran amigos personales.
Mire usted.
Y había nacido en Arequipa, no era español, había nacido en Arequipa, allí cerca del Pacífico, uh-huh, a unos 100.000 kilómetros de Lima. Bueno, este dato de ser como pájaros me remonta a mí de vuelta en un vuelo a que un 20 de febrero, pero de 1921, comenzó a construirse el ferrocarril Huaytiquina al Pacífico.
Uh-huh.
Un ferrocarril para rectificar geografías, para unir nuestro norte con el Pacífico por alturas de 3.000 y 4.000 metros, con una obra de ingeniería formidable, que también fueron paisanos los que lo guiaron a Mauri para que pudiera hacer lo que hizo técnicamente. Y los salteños, los norteños, los argentinos volvimos a ser pájaros y cruzamos al Pacífico. Díganme si la historia no enseña, díganme si la historia no nos proyecta. Y en estos días que estamos en laberintos, no hay que mirar para arriba, volver a ser pájaros, tener la utopía creativa que tuvo el general Belgrano de cruzar por estos senderos guiados por los paisanos. Esto me parece formidable lección de la historia para que los jóvenes que nos están escuchando y los tartagalenses.
Formidable, realmente.
Y les puedo dar el último punto para que no acapararles demasiado. Pueden preguntar lo que quieran también.
Sí, adelante.
El último punto son las mujeres. Bien. Un factor fundamental en la historia de la independencia. Las mujeres de la independencia fueron libertarias, fueron valientes, fueron de una inteligencia y de una seducción fundamental en la batalla de Salta. No hubiera sido posible la victoria de la batalla de Salta si no defeccionaba el coronel Juan José Fernández Campero, marqués de Llavi, que comandaba el ala derecha del ejército realista español en ese momento, si no hubiera sido seducido por una criolla de ojos profundos, vivaces y seductores que se llamó Juana Moro, que fue una patriota que después la emparedaron por transmitir información al ejército.
Mire usted.
Patrio, y trataron de matarla dejándola encerrada en una casa, por eso la llamaron la emparedada. La Juana Moro de López logró que este marqués, que tenía tres generaciones en la zona de la Puna, actual Puna jujeña, y que llegaba hasta Tarija, sus posesiones eran riquísimas, se pasara al bando patriota. Eso fue fundamental para el triunfo de la batalla de Salta. Fundamental la guía del paisano, del mestizo, Apolinario Sarabia, que después se metió también vestido de indio en la ciudad de Salta para engañándolos y pudo decirle a Belgrano cuántas tropas tenían los españoles adentro de la ciudad. Fundamental la Juana Mora de López, fundamental ese porteño que comprendió el interior que se llamó Belgrano, y fundamental el epílogo de la batalla de Salta. La batalla de Salta fue entre americanos, fue entre hombres nacidos en América. El jefe del ejército realista, se dice realista porque estaba con el rey, Tristán había nacido en Arequipa, como le digo, y por eso Belgrano, cuando termina la batalla, hace un gesto poco comprendido en nuestra historia, pero se intentó repetir malamente, que fue plantear que no había ni vencedores ni vencidos. Y el ejército realista se rindió, pero juró no volver a combatir, y por eso se le perdonó la vida a los más de 3.000 hombres que se tomó en la batalla de Salta.
Impresionante.
Más del 60% no volvió a combatir. Fue un triunfo de Belgrano, un triunfo político de Belgrano. Pero otros sí volvieron a combatir. Lo cierto es que en la cruz de la batalla de Salta, que se puso en la fosa común donde estaban tan enterrados los muertos de uno y otro lado, más de 400 hombres, la cruz dice ni vencedores ni vencidos. Porque esa es la cruz de la concordia nacional, de la concordia sudamericana para salir adelante.
¿Qué? ¿Se dan cuenta interesante.
Cómo la historia enseña?
Impecable.
Interesantísimo. La verdad que, bueno, que recordar esta fecha tan importante, que este domingo 20 de febrero, bueno, en todo el país y prácticamente en nuestra provincia lo tenemos. Usted sabe, ya fuera de la historia, que todavía hay algunos rasgos heredados ahí en Castañares. Pues claro, Claudia Castañares hoy es un barrio de los más grandes e importantes de Salta, y es donde se combatió esta importante batalla, ¿no, profesor? Respecto a esta conmemoración.
Exactamente. Ahí estaba ubicada la casa que era de Pedro Antonio Sarabia, que es el padre del Apolinario Sarabia, del chocolate Sarabia, de ese hijo natural que fue tan natural que comprendió la naturaleza mejor que nadie.
Usted sabe que...
Y consecuentemente guió a las tropas por la quebrada de Chachapoya. Después siguió combatiendo, un hombre que merecería tener en Salta un busto, porque fue un gran patriota y llegó a los más altos grados militares, pero con una sagacidad, una inteligencia y una profesionalidad militar notable. Y hoy todavía no se lo recuerda a Chocolate Sarabia, quizás por aquellas cosas tan pobres que tenemos en nuestra formación, de que casualmente fuera chocolate.
Claro.
Tuviera una tez oscura.
Marrón, claro.
Y por eso los grandes próceres tienen que ser de ojos azules, pálidos.
Haber estudiado en España.
Y no pueden ser los oscuros hijos del paisaje que todavía esperan su reivindicación en estos días.